Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenos días, os damos la bienvenida a este programa especial de Madrid sin fronteras que cambia de hora y de día de emisión para acompañarnos en esta mañana de Navidad. En los próximos minutos nos iremos de compras en busca de productos de comercio justo en tiendas especializadas. Buscaremos esos establecimientos cercanos de barrio en los que encontramos preciosos regalos artesanos, sostenibles y que nos cuentan la historia de hombres y mujeres que los elaboran a cambio de salarios dignos. También en este programa vamos a saber cómo se conectan las vidas de muchos niños y niñas en un pequeño pueblo de Ghana con la de madrileños y madrileñas que quieren apoyarles. La ONG World Vision ha dado la vuelta al apadrinamiento y ahora son esos niños y niñas quienes eligen a sus padrinos y madrinas en una ceremonia muy emocionante que nos van a contar al detalle. Además, desde la Fundación Aprender a Mirar nos recordarán que niños, niñas y jóvenes recibirán móviles, tabletas, ordenadores durante estos días y que ese incuestionable magnetismo que tienen todos los dispositivos hay que manejarlo con cuidado. En el momento del año en el que más se vende de todo, queremos abrir una ventana, como hacemos de vez en cuando en Madrid sin Fronteras, a esos productos que nos cuentan las historias de las personas que los cultivan, que los elaboran o los fabrican y nos trasladan a Nepal, Pakistán, Colombia, Indonesia, Túnez, que son además productos que nos devuelven el placer de comprar en pequeños comercios y encontrarnos con voluntarios y voluntarias que forman parte de un gran movimiento por la igualdad, la dignidad y la sostenibilidad. Hablamos, por supuesto, de comercio justo y hablamos con Mónica Gómez, que es vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, coordinadora también de la tienda de comercio justo de SETEM. Bienvenida de nuevo a Madrid sin Fronteras. Es un placer tenerte de nuevo con nosotras. Y con Alberto Abad, que es también miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y coordinador de las tiendas de comercio justo de Oxfam Intermón. Bienvenido, Alberto.
Muchas gracias.
Vamos a hablar una vez más de comercio justo y hoy queríamos poner también el foco en todas esas personas a las que nos vamos a encontrar cuando nos acerquemos a una de estas tiendas, tanto de SETEM como de Intermón Oxfam o de cualquier otra organización de las que están bajo el paraguas del comercio justo de la coordinadora, que son muchas además. Es una forma de vender muy diferente, Mónica.
Sí, yo creo que sí, que es una forma muy diferente de vender. Yo creo que el comercio justo, como decimos muchas veces, uno de los lemas que tenemos en la coordinadora es somos comercio justo y tú. Hay muchas formas de formar parte del movimiento de comercio justo, ¿no? Y una de ellas es siendo voluntario o voluntaria en las tiendas. Y desde luego es una forma diferente de vender porque no estás simplemente vendiendo un producto, estás siendo la voz y el rostro de muchos productores y productoras que están en todos los rincones del mundo y que tenemos la suerte de poder hablar en su nombre y dar a conocer su realidad, sus productos y cómo cambian sus vidas, ¿no? Y además, cuando uno se incorpora como voluntario o voluntaria a una tienda de comercio justo, forma parte de un equipo en el que hay otras muchas personas que están pues súper motivadas y que con mucha ilusión participan en ese equipo. Yo creo que es una experiencia muy, muy motivadora. Y además los clientes son también bastante especiales. Da gusto las conversaciones que se mantienen con ellos.
Nosotros tenemos aquí un montón de productos que Mónica y Alberto nos han traído para que los veamos, porque hay muchas novedades. El comercio justo se va abriendo cada vez más y se va diversificando, y que es una muy buena noticia. Tenemos muchas novedades para estas Navidades también. Y detrás de todos estos productos, como hemos dicho en muchas ocasiones, pues hay unas historias que estas personas que nos van a atender van a explicarnos.
Sí, exactamente. Bueno, las tiendas lo que tienen es que en una tienda de comercio justo, que es un pequeñito comercio de barrio, pues puedes encontrar un surtido muy grande de productos, desde cosmética, artesanía, alimentación, y con mucha gente detrás que lo hace posible, ¿no? Entonces, bueno, pues los voluntarios, las voluntarias, son unas personas que acercan esa realidad de todo lo que hay detrás, de quién son las personas que lo producen, que lo cultivan, que lo elaboran, y se lo acercan al consumidor. Yo creo que se da, como decías, un espíritu, un ambiente muy bonito que es difícil plasmar en palabras en las tiendas, donde se da esa conexión y esa como realidad de formar parte de un movimiento global que conecta productores con consumidores, pero además muchos consumidores se implican de una forma mucho más espacial, pues siendo voluntarios y voluntarias en las tiendas.
Es verdad que tenemos productos de comercio justo, afortunadamente cada vez más en los lineales de los supermercados, pero hoy vamos a tratar de recuperar este comercio de cercanía y me gustaría que me explicarais, que me contarais un poquito qué es lo que tenemos aquí.
Pues mira, por ejemplo, hemos traído una serie de marcos de fotos porque sí que nos llama la atención, a lo mejor también es porque tenemos eso, clientes y clientas que son bastante, bastante especiales, los marcos de fotos que ya son difíciles de encontrar, que ya casi nadie imprime fotos, y un regalo muy especial es elegir esa foto que sabes que a alguien le va a gustar y enmarcarle en uno de estos marcos tan bonitos. Viene de una organización que se llama Tara, trabaja con materiales reciclados en la India y podemos ver uno que está hecho con placas base de ordenador recicladas. Ajá. Con lo importante que es poder dar una segunda vida a todos esos materiales que desechamos. Otro que está hecho con reglas recicladas, reglas de madera. Reglas de madera y bueno, tiene un color amarillo precioso, se ven además que están utilizadas y todas las marcas de las medidas, y otro que está hecho con cadenas de bici recicladas.
Bueno, es muy sorprendente realmente el efecto, porque mirándolos así a primera vista no te das cuenta, ¿no?, de esos materiales de origen. Bueno, el de la cadena de bici es más evidente, ¿no?, pero es verdad que tienen unos diseños preciosos y el resultado estético es fantástico. Luego está muy bien esa vertiente de reciclaje, esa vertiente de reutilización de los materiales, pero cuéntanos un poquito sobre esta comunidad.
Pues es una organización que se llama Tara, trabaja principalmente con pequeñas cooperativas que se constituyen en las aldeas en las que viven las familias que forman parte de estas cooperativas, porque es muy importante conseguir que puedan seguir trabajando en sus lugares de origen sin tener que emigrar a la ciudad porque ya no pueden seguir viviendo en sus ciudades. Trabajan con gremios especializados en diferentes artesanías. Trabajan tanto con madera, con piedra, con metal, con textil. Y el nombre de la organización, Tara, que yo creo que es bonito recordarlo, es el nombre de una diosa que reina en la pureza y la claridad sobre la cima de la tierra, que aparta a los hombres de la oscuridad y el prejuicio. Y es una organización que desde el principio entendió que era muy importante conseguir que fueran los propios artesanos los que fijaran los precios de los productos y que pudieran dar salida precisamente a esas habilidades y eso que saben hacer desde hace tantos y tantos años de una manera digna y sin tener que emigrar. Así que esa es la historia que hay detrás.
Claro, estamos regalando un producto, pero estamos regalando una historia. Y además estamos contribuyendo, porque es un trabajo y hay que pagarlo, estamos contribuyendo a que esas comunidades también puedan desarrollarse con los parámetros adecuados de justicia, de salario y de dignidad en términos generales. Tengo aquí delante también un turrón que es de Oxfam, y Oxfam además tiene muchos productos. Hay que decir que en las tiendas, Alberto, de Oxfam, hay multitud de productos, no solamente bajo la marca Tierra Madre, con la que se venden muchos productos de alimentación, sino que podemos encontrar también textiles y un montón de objetos como los que tenemos aquí delante, diferentes. Pero es verdad que Tierra Madre, la marca de Oxfam de productos de alimentación, ha conseguido implantarse de una forma muy especial. Y ahí la vamos a tener, ¿no?
Sí, exactamente. Nuestra marca de alimentación, Terra Madre, pues la puedes encontrar en nuestras tiendas, donde tenemos todo el surtido de alimentación que trabajamos, y ahí donde hay productos pues muy navideños, como el turrón, panetones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues este que hemos traído es un turrón muy especial, elaborado, la característica es que se hace a la piedra, y en vez de azúcar lo hemos sustituido por panela de comercio justo de Perú, de Caes Piura, es la cooperativa, que lo bonito de esta cooperativa es que da trabajo a agricultores de zonas muy rurales y que trabajan de forma tradicional el cultivo de la caña, ¿no? Y hace poco venían aquí a Madrid y nos contaban un poco cómo trabajaban, y lo que más destacaban es de lo que habían conseguido es que sus hijos, que siempre ya habían querido pues irse a la ciudad en busca de una forma de vida un poco donde no le veían futuro en el campo, pues ahora estaban queriendo volver al campo a poder cultivar y a seguir la tradición de sus ancestros y de sus abuelos para cultivar la caña, ¿no? Y vivir de una forma sostenible y digna con un cultivo muy tradicional como es la caña, ¿no? Entonces este turrón pues incorpora esa panela, también canela y limón, y tiene un sabor pues muy particular, un poco diferente a los turrones que estamos habituados.
Uh-huh. Y todo el turrón procede del mismo, todos los ingredientes del turrón proceden del mismo lugar, o tienen otros componentes y se manufactura en otro lugar.
Bueno, pues puede haber también con miel de México, con panela o con azúcar de Paraguay o panela de Perú, y algunos la almendra por ejemplo es de aquí de España. Uh-huh. Todos los ingredientes que pueden ser son de comercio justo, y lo que tiene es que lo elabora, todos los turrones nuestros de Tierra Madre los elabora un maestro turronero de Gijona que tiene mucha experiencia y son también artesanales.
Uh-huh. Esto es bueno, pues uno de los productos estrella, ¿no?, de las Navidades. Evidentemente la alimentación es algo muy importante dentro del comercio justo, y fue un poquito por donde comenzó todo, pero ahora tenemos muchísimas más cosas. Veo una cartera, veo muchos textiles, veo unos muñecos también de trapo que están llenos de color.
Sí, estos son marionetas de dedo, son marcianitos con muchos colores, como bien dices, y con unas caras y unos ojos y unos diseños, yo creo, muy muy llamativos, que gustan mucho a los peques y a las peques. O este marciano que es doble, puede...
Es reversible.
Entonces es
tiene dos caras.
Dos marcianos en uno, uh-huh. Sí. Y yo creo que también este tipo de juegos y juguetes en materiales naturales en vez de plástico es el tipo de juegos y juguetes que puedes encontrar en las tiendas de comercio justo. Es volver un poco a los materiales más sostenibles, más tradicionales, y también en general son juegos que buscan también la interacción y el que se juegue juntos, no tanto el aislarse. Uh-huh. Y están también estas otras pirindolas de madera que, bueno, siento que no se puedan ver, pero tienen un truquillo mágico, porque simplemente al girarlas se dan la vuelta ellas solas y terminan bailando del revés, ¿no?
Son están unas pequeñas peonzas con rayas también muy coloridas, y tienen una forma así un poco de champiñón. Uh-huh. Y giran y se dan la vuelta.
Bueno,
esto sí, luego sí. Tendrás que hacerme una demostración, sí, sí. Mónica, y bueno, se puede ver en las tiendas de, por ejemplo, en SETEM, en Gazambide, uh-huh. Las tenéis, ¿verdad?
Sí,
pueden comprar.
Las tenemos. Y estos muñecos, por conocer un poco los marcianitos, estos tan, tan graciosos, la historia que hay detrás, estos vienen de Sri Lanka, de una organización que se llama Selin, que en su día estuvo muy afectada por el tsunami. Uh-huh. Y consiguió, bueno, volver a renacer y salir adelante, y la verdad es que es una organización que hace un trabajo súper potente en diseño, y no hay más que verlo en los muñequitos, en el colorido, en el diseño de las expresiones, de los ojos, y bueno, yo creo que es una organización muy especial a la que es importante seguir apoyando por todo lo que han pasado y lo que han conseguido, en vez de tirar la toalla, volver a salir adelante después de la tragedia que sufrieron, ¿no?
Son marcianitos muy sonrientes, como decías, bueno, pues también hay una coherencia que rodea a todos los productos de comercio justo. En el caso de los marcos, pues era la reutilización de materiales. En este caso, que por cierto, todos los juguetes también tienen los parámetros de seguridad que se requieren dentro de la Unión Europea. Estos muñequitos en concreto, vemos que está todo cosido, que no hay piezas que se puedan soltar, así que bueno, pues son aptos
por
también,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, cumplen con toda la normativa vigente en cuanto a todo, han pasado por todas las pruebas y cumplen con toda la normativa vigente, sí, uh-huh. La seguridad ante todo.
Y además son juguetes que excitan la imaginación de los niños y las niñas, no está todo hecho y está todo por hacer, que es algo que pedagógicamente es un valor muy, muy importante. Uh-huh. Estaba Alberto viendo los calcetines, son unos calcetines preciosos, de estampados, muy bonitos. Veraluna, ¿qué hay detrás de Veraluna?
Pues mira, Veraluna es nuestra marca de ropa sostenible, de moda sostenible, y la característica principal, bueno, tiene dos características. Una es que trabaja todo con algodón orgánico, ¿no? Uh-huh. Y eso hace que los productos, que esto a veces no nos damos cuenta, bueno, los clientes que vienen a las tiendas sí ya lo saben y se dan cuenta, ¿no? Pero quizás no sea de lo más conocido. Siempre detrás de los productos de comercio justo hay una parte social, que es la que estamos hablando, pero también es verdad que son productos de muy alta calidad, ¿no? Con una calidad excepcional, en este caso de algodón, ¿no? Y esto los clientes lo aprecian mucho y repiten y vuelven a comprar en nuestras tiendas por esa percepción de calidad, de que un pijama o una camiseta o un jersey te dure mucho, mucho tiempo, ¿no? Que no tengas que caer en esa fast fashion, esa moda rápida, ¿no? De consumir cada temporada mucha, mucha ropa, ¿no? Y esto es un valor por el que apostamos. Pero además, esa parte... Ese algodón pues viene de un cultivo orgánico, ¿no? Como sabéis, el algodón, aunque es solo un 3% de la superficie cultivada que hay en la tierra, emplea un 25% de agroquímicos en su cultivo. Y esto es pernicioso para el medio ambiente, para el suelo, pero también para el propio trabajador, ¿no? El algodón orgánico no usa ningún tipo de agroquímico ni fertilizantes. Es un algodón cultivado artesanalmente y viene de India, ¿no? Hay una organización que da trabajo a muchos cultivadores de algodón en India, que es Chenna, que es con la que trabajamos en la marca Veraluna. Y luego está la organización que hace todo el textil, que hace todo el tejido, la hilatura, que hace toda la confección, toda la estampación, todo se queda en toda esa cadena de valor, se queda en India con la organización que trabajamos, Rajlaxmi, en Calcuta.
Respecto a lo que indicaba sobre el algodón, es verdad que tenemos la idea de que el algodón es más ecológico que otros materiales, como los sintéticos, el poliéster, etcétera, porque es biodegradable, pero es cierto que hay que tener mucho cuidado con el algodón que se compra, ¿sí? Porque puede ser
mucho algodón en el mercado
pernicioso para el medio ambiente también.
Sí, hay mucho algodón en el mercado modificado genéticamente, y lo que te decía, que usa muchos productos químicos, uh-huh. Que para elaborarlos además consumen muchos recursos, mucha energía, mucha agua. El cultivo de algodón tradicional no orgánico pues emplea una barbaridad de agua, mientras que el orgánico pues utiliza menos agua y menos químicos, como decía.
¿Y cómo es el lugar donde se producen estos calcetines tan bonitos?
Los calcetines vienen de Turquía. Es un nuevo producto que vais a encontrar este año en las tiendas, esta Navidad. Lo hemos hecho con diseños nuestros, con una organización de Turquía con la que hemos empezado a trabajar, certificada de comercio justo, y es una empresa muy familiar, ¿no? Que venía trabajando ya los calcetines con algodón también orgánico, y donde hemos todo este año hemos venido trabajando con ellos para mejorar los diseños en calidad y poder lanzar pues la gama que van a encontrar los clientes este año en las tiendas.
Yo de los calcetines les diría que ya el año pasado los tuvimos, fueron un exitazo, y este año es que, como decía Alberto, se han trabajado nuevos diseños y es que son preciosos, son unos calcetines realmente muy muy bonitos, y está la opción de la caja regalo en el 73, los individuales. Y de precio, porque no hemos hablado de precio, pero yo creo que la gente muchas veces tiene una idea con respecto al comercio justo que yo creo que no se ajusta a la realidad. Y es que estos calcetines de algodón orgánico, que yo los llevo usando y puedo dar fe del buen resultado que dan, lo agradables que son y, como decía Alberto, cómo vuelven los clientes buscando más productos de este tipo, son entre 6,50 y 6,90 euros uh-huh. el par de calcetines de algodón orgánico.
Que duran muchísimo más.
Muchísimo más.
No sé.
No salen tomates.
No.
Te vas a cansar de usarlos.
Bueno, pues eso es maravilloso porque es otra de las caras también importantes en la sostenibilidad, la duración de los productos y que no tengamos que comprar constantemente, como decías, Alberto. Y los precios de los otros productos que hemos visto, los marcos, las pues marionetas.
Los marcos de fotos los hay desde 18 euros hasta 22 euros. Y la verdad es que insisto en que es un regalo muy especial. Todo el que ha regalado un marco con una foto, después incluso ha venido gente a la tienda a decir, hacía tanto que no me hacía un regalo tan bonito, uh-huh, una foto enmarcada en un marco como este. Yo animo a la gente a recuperar la idea de imprimir alguna foto y enmarcarla.
Y tenemos ahí un pijama también de la misma marca Vera Luna, que es precioso, que viene con una bolsita también para guardarlo. Es una preciosidad el diseño, la tela es maravillosa.
Sí, yo creo que tienen que ir a las tiendas porque es que los colores hay que verlos, uh-huh, y hay que verlo y tocarlo.
Y tenemos un palo de lluvia por ahí. ¿Es un palo de lluvia lo que
sí,
vemos por ahí?
Es un palo de lluvia. Este está hecho en Chile. A ver si podemos hacer que suene para que la... No sé si la gente sabe lo que es un palo de lluvia. Es un instrumento musical, está hecho con troncos de cactus. Solo se utilizan los que se secan de forma natural, es decir, no se tala el cactus para hacerlo. Y con ese tronco del cactus, este pues medirá, yo diría que... Pues se acerca a los 60 centímetros o por ahí.
Sí, poco menos de un metro.
Sí,
pero
algo menos de un metro. Vamos, los hay de más de un metro, los hay, uh-huh, más cortitos. Y lo que hacen es que este tronco de cactus lo cortan, cogen las propias púas del cactus y las ponen por dentro formando una espiral. Después lo llenan de semillas y cuando las semillas van chocando con las púas del cactus va imitando el sonido de la lluvia. No sé si se va a oír.
Se oye perfectamente. Es bueno, un instrumento precioso. Si queremos pues algo más exótico, más auténtico, más lejano quizás, ¿no? Tenemos bolsas de yute, tenemos adornos, un salvamanteles, estoy viendo allí también, y un gatito de metálico, una cartera, tenemos un montón de productos que podemos encontrar en las tiendas de comercio justo, productos muy especiales, se nos va a contar la historia de lo que hay detrás de ellos.
Yo estoy seguro, animo a los oyentes que pasen por alguna de nuestras tiendas de comercio justo, porque estoy seguro que van a encontrar el regalo que están buscando para cualquier, esa persona, la familia que se ha incorporado nueva, que no sabes qué regalar, para los profesores de tus hijos, para empleados, para proveedores. En las tiendas van a encontrar el regalo, seguro. No hay una persona que no entre en la tienda que no se vaya sin el regalo que está buscando, con toda la oferta que tenemos, ¿no?
Y yo, por último, perdona, por si acaso van muy mal de tiempo, no les pilla cerca, también hay tienda online. Uh-huh. Que entren en la web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, www.comerciojusto.org, y ahí encontrarán muchas tiendas online de Comercio Justo para poder regalar Comercio Justo.
Pues muchísimas gracias, Mónica Gómez, Alberto Abad, una vez más por traernos todas estas cosas tan bonitas que van a poder comprar nuestros oyentes en las tiendas y por habernos contado una vez más las historias que hay detrás de ellos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Who's that girl?
Apadrinar a un niño o a una niña de un país en vías de desarrollo es una forma de vincular mucho más concreta, más humana, al donante con el proyecto que está apoyando. La ONG World Vision le ha dado la vuelta al apadrinamiento y ahora son los niños y niñas beneficiarios los que eligen a sus padrinos o madrinas. Este programa se llama Elegido y de él vamos a hablar en Madrid sin Fronteras con Javier Ruiz, director de World Vision en España. Bienvenido, Javier.
Buenos días, muchas gracias, Clara.
Gracias a ti por venir a explicarnos esta nueva fórmula que empodera sin duda y hace que esa parte más pasiva hasta ahora pues tome parte activa en todo este proceso tan bonito, ¿no? Y tan eficaz que es el apadrinamiento. Pero vamos a empezar, si te parece, Javier, por el principio, por hablar un poquito de esta gran ONG que a nivel internacional está en muchísimos países y que ya cumple 70 años.
Sí, efectivamente, World Vision trabaja en 100 países de todo el mundo. Cumplimos 70 años, como bien dices. Es una organización cristiana de desarrollo, ayuda humanitaria y promoción de la justicia, y trabajamos para mejorar la vida de los niños y niñas más vulnerables, sus familias y sus comunidades. Fundamentalmente, tres áreas de actuación: el desarrollo de comunidades en situación de pobreza a largo plazo, con proyectos de salud y nutrición, agua potable, educación, seguridad económica de las familias y protección infantil; responder a las situaciones de emergencia que continuamente ocurren, catástrofes naturales, conflictos armados, crisis de refugiados; y esta otra parte de incidencia política en Naciones Unidas, Unión Europea, para que una niña no pueda ser casada siendo niña, uh-huh, o no se reclute a niños como soldados, ¿no?, siendo solo niños.
La infancia es uno de los principales, las principales preocupaciones de esta organización, y la infancia, estos niños y niñas, bueno, pues son los protagonistas también del apadrinamiento del que vamos a hablar. Nos vamos a situar concretamente en un país que es Ghana, que es donde por primera vez World Vision España ha llevado a cabo esta fórmula. Cuéntanos un poquito de qué lugar estamos hablando y de qué comunidad.
Vale. Esta comunidad se llama Zabzugu, es una comunidad al norte de Ghana, de las más pobres del país. El 85% de la población está en situación de pobreza y es analfabeta. Solo un 38% tiene acceso a agua limpia, por tanto las necesidades en esta comunidad son tremendas, ¿no? Ya solo llegar allí es todo un recorrido. Uno vuela de Madrid, llegas a Accra, tienes que coger otro vuelo interno a Tamale, y desde ahí carreteras, que desaparece el asfalto, carreteras rojizas, de tierra, hasta que llegas a esta comunidad donde realmente las necesidades son tantas que os agradecemos mucho que nos ayudéis a difundirlo.
Vamos a contar cómo ha sido esta primera experiencia que tuvo lugar el pasado 26 de noviembre y que se va a repetir a partir de ahora, pues esperemos que en muchas ocasiones, porque haya muchos padrinos y madrinas que quieran ser elegidos y elegidas. Y tenemos el testimonio de Carolina Fernández Varela, que es fotógrafa y coordinadora de marketing offline de World Vision España, que estuvo allí, estuvo documentándolo y nos contó, bueno, pues en qué consiste esta fórmula.
Elegido es una iniciativa lanzada por World Vision donde los niños y las niñas son los que eligen a sus padrinos. Normalmente la forma tradicional de apadrinamiento es que un padrino elige o le asignan una niña o un niño. De esta manera lo que hacemos es dar a los niños el poder de elegir. Para ellos eso es muy importante, y no solo esto, sino que también el propio evento es un momento en el que todos se reúnen, los niños tienen zonas de juego, son días diferentes de celebración que valoran mucho.
¿Qué se consigue dándole la vuelta a este proceso? En el que tradicionalmente, bueno, pues había un país donante, donde estaban los padrinos y madrinas, tal vez en una posición un poquito de superioridad respecto a esa otra persona que iba a ser beneficiada por ello, ¿no?
Sí, tú lo has descrito muy bien. Yo creo que es un pequeño gesto, pero este cambio para mí lo cambia todo. Lo cambia todo porque dejas en mano de los niños y niñas el poder de elegir, de participar activamente, de ser agentes de cambio en su comunidad, no receptores de ayuda. Les das dignidad, autoestima, esa capacidad de dar los pasos para transformar su propio futuro. Y a la vez que transformas el suyo, se transforma también el de los donantes. Yo creo que para el momento donde un donante descubre qué niña o niño lo ha elegido, alguien ha mirado a tus ojos, se ha acercado a Clara y ha dicho, elijo a Clara para caminar conmigo, para ayudarme a cambiar mi vida, pues por lo que estamos viendo y los testimonios que estamos recogiendo, mueve muchísimas emociones, sabes que es un compromiso al final, una conexión que se establece desde diferentes partes del mundo, pero que genera una historia de vida impresionante, ¿no? Para conectar tu familia con otra familia allí y empezar ese proceso de cambio.
Nos lo va a contar Carolina, que vivió esa primera ceremonia, esa primera fiesta, y además nos transmite muy bien toda la emoción del momento.
El 26 de noviembre se celebró el primer evento de elegido en Zapzugu, Ghana. Cuando nosotros llegamos, estaban terminando de montar las diferentes estaciones por las que iban a pasar los niños y las niñas. Entonces la primera estación era la zona de identificación, donde ponían un colgante y una especie de cartelito donde venían los datos de cada uno de los niños. Luego de ahí pasaban a una zona de juegos que habían preparado con globos, alguna pelota, pinturas para que dibujaran los niños, y de esta manera mantenerlos entretenidos hasta que les tocara pasar a la zona donde ellos tenían que elegir. Que esto era lo más emocionante, y estaban todos además muy nerviosos. Se echaron a suertes un poco quién tenía que ser el primero, quién pasaba segundo, y en esa zona, en la zona donde tenían que elegir a sus padrinos, había unos pósters de los que se cruzaban unas cuerdas, y ahí había un montón de fotos, unas 20 o 25 fotos de padrinos que querían ser elegidos. Entonces iban pasando de uno en uno las niñas y los niños, iban eligiendo cada uno una foto. Fue súper emocionante porque cuando elegían la foto, algunos de ellos se quedaban mirando la foto, viendo a quién habían elegido. Algunos se quedaron ahí dudando mucho porque no sabían qué foto elegir. Había otros más pequeños que fueron con sus madres y sus madres eligieron por ellos. Y después de eso lo que hacían era pasar a otra zona en la que tenían que escribir una pequeña carta, donde en un formato ya definido lo que hacían las niñas y los niños pues era un pequeño dibujo o el dibujo de la mano si eran muy pequeños, pues es algo que les envían a sus padrinos. Y ya por último lo que hacían era hacerse una foto con la foto que habían elegido ellos, y eso es lo que se les va a enviar junto a la carta a los padrinos. Y después, cuando ya terminaron todos los niños de elegir a los padrinos, pues nada, estuvieron ahí jugando, bailando, bueno, tuvimos ahí una pequeña celebración, y ya nada, cuando ya estaba atardeciendo, cada una de las familias volvió a su comunidad.
De esta manera, también esos niños y niñas pues se reflejan un poco en esas fotos de los padrinos y madrinas, hay algo que les llama la atención, hay un vínculo un poquito más fuerte entre ambos.
Sí, algo desde luego hay una mano que les lleva a elegir a esa persona o a esa familia, a conectarles con esa familia y con esto poder garantizar que durante 10, 15 años vamos a poder estar trabajando de manera sostenible en Zapzugo, pues para perforar pozos de agua, poder llevar mejoras al hospital, formar a los profesores de la escuela y hacer llegar también letrinas cerca de las comunidades, ¿no? O sea que realmente es importantísimo. Este gesto que hacen los niños es solo el paso inicial que conecta desde dos partes del mundo a dos familias en un proceso de cambio transformador en esas comunidades.
Ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que sucede después, qué es lo que se desencadena a partir de este apadrinamiento y que se asegura de esta manera pues un flujo de ayuda constante, como has dicho, en el tiempo, porque la constancia también es muy importante para las organizaciones, para que podáis hacer proyectos a futuro y mantenerlos en el tiempo. Pero vamos a escuchar el último testimonio de Carolina, que nos habla de un caso concreto, porque nos llama mucho la atención, ¿no? Esas razones que llevan a cada niño o niña a elegir a la persona que les va a apadrinar.
Cuando todos los niños terminaron de elegir las fotos, salimos y estuvimos hablando con los niños para saber las razones por cuales habían elegido esas fotos. Y bueno, algunos niños nos contaron que porque les gustaba la foto o porque le parecía guapa la persona que había en la foto, pero hubo una historia que a mí me encantó y es la de una niña que dice que eligió la foto porque era una foto de familia y vio que la madre estaba dando un abrazo muy fuerte, muy fuerte al niño que aparecía en la foto. Y dice que eso le gustó mucho y que por eso eligió la foto. Y me pareció una historia muy linda.
Un abrazo. Niña vio que esa familia era cariñosa, que había unos vínculos familiares en los que ella veía, bueno, pues bondad, ¿no? Amor y lo que tiene que ser, ¿no? Lo que tiene que ser en un núcleo familiar, lógicamente. Esto, a partir de aquí, pues se establece ese vínculo. ¿Qué ocurre? ¿Estos niños toman la foto?
Sí.
¿Se la quedan?
Sí, sujetan la foto de la familia o la persona que hayan elegido, a su vez se les toma a ellos una foto y esta foto llega de manera sorpresa a la familia aquí, que lo revela, ¿no? En grupo, si por ejemplo lo hacen empleados de una empresa, como ha sido el caso, o una congregación en una iglesia, o una influencer de redes sociales moviliza a su comunidad, de repente te vas a encontrar o físicamente un sobre que abres y ves que niña o niño te ha elegido, o un email que te dice descubre que niña o niño te ha elegido para caminar y cambiar su futuro. Y ahí descubres este momento tan, tan emotivo que está ocurriendo justo esta semana y estamos, bueno, pues recibiendo unos testimonios, unas reacciones realmente emocionantes.
Claro, realmente el poder también de lo ceremonial, de este tipo de eventos en los que sucede algo y se revela quién te ha elegido, es muy emocionante y que exista en los dos lugares, que haya sucedido en Ghana y que suceda ahora aquí en Madrid, bueno, pues lo hace mucho más especial. Emociones, sí. Lágrimas y de todo en estas ceremonias, en ambas.
Sí, y como muy bien comentabas, crea un vínculo muy fuerte, crea un vínculo emocional que hace que esa ayuda vaya a durar muchos años, es necesario, porque la ayuda puntual es muy bienvenida y siempre la necesitamos también, pero es verdad que no se transforma una comunidad en un año, requiere un trabajo de largo plazo, y precisamente esta creación de este vínculo que hace el apadrinamiento permite esa sostenibilidad. Otra cosa importantísima que a veces no se ve es no solo la ayuda económica, sino que un niño o niña que sabe que alguien conecta con él se siente querido. Este elegir a esta familia, ¿no? Porque abraza mucho a su hijo, demuestra que esta niña, pues de esa forma, está percibiendo el amor de una familia que, por lo que sea, en ese momento va a quedar conectada a ella.
Y a partir de este momento, pues el apadrinamiento se desarrolla, pues al modo habitual, recibiendo información constante de este niño o niña por parte de la gente que ha decidido tomar el apadrinamiento.
Así es. Los fondos económicos no van al niño o niña o a la familia, van al desarrollo de proyectos en la comunidad. Por eso decimos que por cada niño o niña apadrinado se benefician cuatro, porque tiene un efecto multiplicador.
Sí, esto es importante matizarlo, porque es verdad que se vincula a cada niño con una familia, pero no recibe el niño solo y exclusivamente, esto sería muy discriminatorio, ¿no? Que este niño o niña pueda a lo mejor ir al colegio, o estudiar o tener unas condiciones de vida mejores que el que está al lado y que aún no ha sido apadrinado.
Totalmente de acuerdo. Por eso todos estos elegidos de Zapzugo juntos van a ayudar a desarrollar la comunidad y va a beneficiar no solo a los niños y niñas apadrinados, sino a todos los niños y familias de la comunidad. Pero sí que es verdad que aunque los fondos es para desarrollo comunitario, sí que existe una relación personal a través de cartas, a través de ver la evolución de ese niño o niña, cómo va avanzando la comunidad de Zapzugo en los informes de impacto anual. Y nosotros permitimos también que los padrinos y madrinas, cuando quieren y pueden, viajen a conocer al niño o niña apadrinada. Yo estuve allí en Zapzugo y pude encontrarme con Ditigma y su familia, la niña que apadrinamos desde mi familia, y fue una experiencia maravillosa. Y esto tenemos todos los años madrinas y padrinos que dicen, quiero viajar y conocerlo. Nosotros facilitamos ese viaje, se lo paga el padrino o la madrina, pero también existe esta posibilidad de conocerlo.
No deja de haber momentos importantes a lo largo de este compromiso que es a largo plazo, y ese abrazo pues que seguramente la niña de la que nos estaba hablando Carolina puede sentir en el futuro el abrazo físico que vio en la fotografía y que le llamó la atención. Es posible.
Es muy posible que ese encuentro se produzca. Recientemente nos hemos juntado los 100 países de World Vision en una reunión en Manila y tuvimos la posibilidad de que una niña apadrinada de Kenia y su madrina se encontraran después de años. El encuentro fue maravilloso y eso ocurre continuamente en muchos rincones del mundo donde los padrinos y madrinas se encuentran con ese niño y pueden dar ese abrazo personalmente.
Porque está el desarrollo, estos informes que se proporcionan desde la organización, esas cartas personales, y también está el ver crecer a ese niño o niña a lo largo de los años, ver cómo progresa también en sus estudios, ver cómo tiene un desarrollo pues como deben tenerlo todos los niños y niñas.
Tenemos tantos casos como los que describes de niñas y niños que han conseguido sus sueños, que ahora son médicos para devolver ayuda también en sus comunidades, o que se han convertido en abogados, o que trabajan en la propia World Vision. No es el único caso de compañeros y compañeras de World Vision que fueron niños y niñas apadrinados y ahora su trabajo lo han decidido dedicar a la ayuda humanitaria y al desarrollo.
¿Qué necesita esta localidad próximamente? ¿Cuáles son los desarrollos que va a poder tener gracias a todas estas ayudas?
Uno claramente sigue siendo el acceso a agua limpia. De media los niños y niñas tienen que recorrer casi 6 kilómetros para conseguir llegar a un punto de agua y muchas veces no es agua en buenas condiciones. Por tanto, la perforación de pozos y canalizaciones que suministren agua cercanas a sus comunidades, que haga que la fuente llegue a la escuela y allí puedan tener agua limpia, con ese agua regar además huertos escolares que mejoran su nutrición. Otra mejora tiene que seguir siendo el hospital de Zapzugo. Hay muy pocos médicos. Un único médico tiene que atender a 50.000 de población. Y hace poco, cuando viajé por primera vez a Zapzugo, no había ni siquiera incubadoras. Y si nacía un niño prematuro, tenía que irse hasta Tamale, 3 horas de coche, y muchos de ellos fallecían. Con ayuda de la gente hemos conseguido equipar ese hospital. Y lo mismo en la escuela, ¿no? Garantizar que todos los niños y niñas puedan ir para construir su futuro, a la vez que damos medios de vida a las familias para que puedan liberar a sus hijos y puedan tener esta educación.
Claro, el agua está muy relacionada con la educación también. El poner agua en las escuelas tiene su sentido, ¿verdad?
Totalmente. Tiene sentido para que vayan a la escuela porque saben que ahí van a tener agua, pueden regar estos pequeños huertos escolares. El agua además hace que mejore la agricultura de las familias y puedan generar ingresos, que su ganadería también puedan cuidarla. Por tanto, efectivamente, ahora que hablamos mucho, ¿no?, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, el ODS 6 de acceso a agua a su vez impacta en muchos otros, en el fin de la pobreza, seguridad económica para familias, educación.
Hay que recordar que ese camino hacia en busca de agua impide a muchos niños y niñas también ir al colegio, porque invierten mucha buena parte de su tiempo, ¿no?, en ir a buscarla.
Así es. Yo la verdad que recorrimos esas caminatas con ellos y aparte de que les quita tiempo de ir a la escuela, cargar en la cabeza 20 litros de agua para cuerpos que todavía no están preparados para ellos, los riesgos y peligros a los que se enfrentan en ese camino, ¿no?, incluso de redes de tráfico o poder sufrir abuso, pues es un tema que el agua que parece que es solo, que para nosotros es tan fácil acceder o abres el grifo y lo tienes, ¿cómo puede impactar y cambiar la vida?
También el acceso a la salud del que nos estás hablando, también el desarrollo, mejora de todo el aspecto sanitario en los hospitales, todo eso se puede lograr gracias a las donaciones, a los socios y también a los padrinos y madrinas. Si alguien que nos está escuchando quiere ser elegido o elegida, que además, bueno, pues la próxima ocasión en Ghana aquí... próximamente va a ser el 22 de enero.
Sí, correcto.
Una nueva ceremonia de este tipo, ¿verdad?
Sí. De aquí hasta 10 días antes de ese 22 de enero, al 12 de enero, todo el que quiera ser elegido o su familia, lo pueden hacer en la web worldvision.es/elegido. Es un proceso muy fácil. Subes la foto de tu familia o la tuya, rellenas un pequeño formulario y ya estás en camino a este momento de elección en Ghana del 22 de enero. También lo están haciendo muchos colectivos y desde aquí invito a que los directores de recursos humanos, las empresas, vivan esta experiencia con sus equipos, porque crea mucho equipo, crea unidad, crea esta sensación de que desde los empleados de la empresa estás transformando una comunidad. Y nos pueden llamar al 900-902-022. Estaremos encantados de ir a verles, de explicarles el proyecto y cómo lo pueden hacer con los empleados o con iglesias que lo quieran hacer con su congregación y transformar la vida de niños y niñas en otras partes del mundo. Por tanto, estas son las dos vías. O la web, worldvision.es/elegido, o llamarnos al 900-902-022 y estaremos encantados de reunirnos y explicarles todo.
Tomamos esa foto en la que vamos a decir un poquito cómo somos también a ese niño o niña que la va a ver en Ghana, en esta localidad, en Zapzú, y quizás, bueno, pues nos elija. ¿Cuánto nos cuesta ayudar a que una comunidad se pueda desarrollar de la mejor manera posible?
Ser elegido, el apadrinamiento, es una cuota de 18 euros al mes, pero con la nueva ley de deducciones fiscales, realmente el esfuerzo que hace una persona es 7 euros al mes, porque hay una parte de esa aportación que te la devuelven en la deducción fiscal cuando haces la declaración de la renta, y por tanto, después de esa devolución, el esfuerzo real que has hecho son 7 euros al mes.
Yo creo que vale la pena. Ahora que estamos a punto ya de despedir el año y que comienza un nuevo año fiscal también, aparte de un año natural, bueno, pues podemos también pensar que no nos va a costar demasiado hacer este apadrinamiento, que económicamente...
Así es, desde luego es la mejor inversión que podemos hacer, ¿no? Cambiar una vida, y no solo una vida, sino la de toda esa comunidad.
¿Qué otros países van a sumarse a este proyecto?
Bueno, todos los países de World Vision en el mundo lo van a hacer. Es verdad que hemos ido dando pasos porque implica ciertos cambios en cómo hacemos las cosas también en el terreno, pero realmente los 100 países estarán o bien conectando familias con comunidades o haciendo directamente en terreno el proceso de elección, tanto en Latinoamérica, en África, en Asia. Yo diría que los 100 países donde está World Vision pueden ser parte del elegido.
¿Y esos países sí son elegidos por los padrinos o es World Vision se encarga de distribuir a los padrinos por el mundo entero?
Desde España ha sido Ghana la primera opción, pero en breve tendremos también Zimbabue y Bolivia, pero desde otros World Vision, Canadá, Australia, Estados Unidos, al final estamos cubriendo a los 100 países. Por tanto, vamos a garantizar que las necesidades de todos los niños y niñas y comunidades del mundo que lo necesitan estén cubiertas.
Pues vamos a animar a todo el mundo a que participe en esta preciosa fórmula que han implementado desde World Vision, darle la vuelta a ese proceso de apadrinamiento que, bueno, pues tan buenos resultados está dando desde que comenzó, que por cierto comenzó aquí en España como beneficiarios los españoles que éramos apadrinados desde el extranjero cuando este país pasaba por dificultades después de la guerra. Así que, bueno, pues también es una manera de recordar, de que la memoria nos haga recordar que también nosotros fuimos beneficiarios, ¿no?, de la solidaridad de otros países que estaban mejor en esos momentos. Esta fórmula de apadrinamiento que se ha dado la vuelta con este elegido de World Vision. Y así pues animamos a todo el mundo a que entre en la página web, envíe su foto y el próximo 22 de enero pues puede ser elegido por uno de esos niños o niñas en Ghana. En
y
esta...
vivir una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias, Clara.
Muchísimas gracias a ti, Javier Ruiz, director de World Vision. Gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
Gracias, buenos días.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Madrid sin Fronteras con Clara Esteban, en el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Domingo Malmierca de la Fundación Aprender a Mirar con su campaña Mi Vida es Tuya.
Desde la Fundación Aprender a Mirar queremos desearte muy felices Navidades y esperamos que recibas muchos tipos de regalos. Seguro que ya estás deseando que llegue a casa la tableta de turrón de cada año y seguro que cuando la abres no te la comes de golpe. Pues si este año recibes de regalo una de esas tabletas digitales o un teléfono móvil, te queremos recordar que tienes que aprender a usar bien las pantallas, pero desde el principio, sin empacharte. Con las pantallas puedes hacer cosas estupendas y pasártelo muy bien, pero ya sabes que no debes estar más de 2 horas seguidas jugando a un videojuego o hablando con tus amigos por las redes sociales, porque tras esas 2 horas, aunque a tu cerebro le gustaría mucho seguir, tú no te das cuenta, pero se cansa mucho. Y podrías pasar a sufrir una dependencia excesiva de la tableta o del móvil. Así que ya sabes, con las pantallas nunca más de 2 horas seguidas. Y entonces pasarás unas Navidades estupendas. ¡Feliz Navidad!
Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a 1:00, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengas un feliz día de Navidad.
kids can get down. And Christmas is a rockin' time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe we go. We go. Down our block, little kids start to rock. Christmas is a rocking time. Put your body next to mine. Underneath the mistletoe, we go. We go. Merry Christmas time. Come and find. Happy and there by your fire. I hope you have a good one. I hope Mama gets the shopping done. And it's a Christmas all over again. Oh baby, it's
Chuck Berry songbook, xylophone.